Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien en este primer día de la semana. Yo soy Borges, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, desde noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenius.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan Jr., asesor principal del ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Tukul Rameo Adi, y director de gestión de residuos sólidos, Nof Rizal Tahar, del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, presenciaron la firma de la subvención otorgada a 6 organizaciones de la sociedad civil indonesia con total de 18 mil millones de rupiah, más asistencia técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos. La comunidad internacional debe colaborar de manera innovadora y adaptiva para prevenir y superar la creciente financiación del terrorismo, viceministro de Indonesia para el caso extranjero Muhammad Fakhir dijo durante el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan Jr., asesor principal del ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Dr. Tukul Rameo Adi, y director de gestión de residuos sólidos, Nof Rizal Tahar, del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, presenciaron la firma de la subvención otorgada a 6 organizaciones de la sociedad civil indonesia con un total de 18 mil millones de rupiah, más asistencia técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos y reciclaje de residuos en áreas urbanas. La embajada de los Estados Unidos dijo en un comunicado publicado en su sitio web oficial el domingo que cada año 8 millones de toneladas de residuos plásticos se tiran en los océanos del mundo con el potencial de ingresar al suministro de alimentos para humanos a través de productos pesqueros. Desde el año 2016, el programa de reciclaje de residuos municipales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, ha otorgado subvenciones y asistencia técnica a organizaciones prometedoras en Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka, que trabajan para reducir la contaminación de los plásticos marinos. Abordar la contaminación de residuos plásticos desde el origen hasta el mar se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Indonesia. El Dr. Adi, durante el evento de firma celebrado en Jakarta recientemente, dijo que, alineado con el recientemente lanzado Plan de Acción Nacional para Desechos Plásticos Marinos, el gobierno de Indonesia se compromete a reducir los desechos plásticos marinos en un 70% en 2025. El gobierno de Indonesia también expresó un objetivo nacional de reducir la generación de residuos en un 30% y administrar el 70% restante para lograr el objetivo de 100% de gestión de residuos en 2025. La comunidad internacional debe colaborar de manera innovadora y adaptiva para prevenir y superar la creciente financiación del terrorismo, viceministro de Indonesia para el caso extranjero Muhammad Fakir dijo durante el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, prevención y combate al financiamiento del terrorismo en la sede de la ONU en Nueva York el jueves 28 de marzo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo en un comunicado publicado el domingo en el sitio web oficial del Ministerio que frente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Aim Fakir reafirmó el compromiso total de Indonesia en los esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo y la financiación del terrorismo. En el debate abierto presidido por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Drian, Fakir recordó que la ley de terrorismo en Christchurch, Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019, demostró que ningún país podía estar libre de la amenaza del terrorismo. En particular, acogió con satisfacción el compromiso de aumentar la cooperación internacional, incluida la adopción de la resolución 2462 relativa a la prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo, donde Indonesia era uno de los países copatrocinadores. Además, destacó la importancia de adoptar y aplicar diversos compromisos internacionales, como el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo, varias resoluciones relacionadas del Consejo de Seguridad de la ONU y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera bajo las leyes y regulaciones de cada país. El adjunto destacó la importancia de aumentar la adaptación de la comunidad internacional para responder a diversos desarrollos tecnológicos en los campos de las finanzas y la información a través de las políticas firmes, flexibles, innovadoras y prácticas. Además, Fakir alentó a mejorar la cooperación global, entre otros, a través del intercambio de información, asistencia técnica, desarrollo de capacidades de oficiales de policía y unidades de inteligencia financiera y coordinación entre agencias y comités relevantes de la ONU, incluida la consulta y sinergia con el Grupo de Acción Financiera. El secretario del Ministerio de Empresas Estatales, Imam Aprianto Putro, reveló que nueva fábrica de ferrocarriles, propiedad de la compañía Inca en Banyuwangi, Jawa Oriental, podría producir 4 vagones por día desde la fábrica anterior de la compañía Inca en Madiun, que produjo 1 vagón por día. Imam Aprianto Putro dijo mientras asistía al lanzamiento de la planta de la industria ferroviaria más grande de Indonesia en Ketapang, Regencia de Banyuwangi, el domingo 31 de marzo. Dijo que el mercado de exportación de la compañía PT Inca sigue creciendo. Por lo tanto, para el desarrollo de la industria ferroviaria, las empresas estatales establecen nuevas fábricas más sofisticadas en Banyuwangi. Según él, para el lugar de la construcción de una nueva fábrica de ferrocarriles, se eligió Banyuwangi porque Banyuwangi tiene un puerto de exportación, por lo que se espera que reduzca los costos de envío. La fábrica de la industria ferroviaria trae la última tecnología en colaboración con Stadler Rail Group de Suiza, que es una de las compañías ferroviarias más grandes del mundo. La Hermandad de Pencaksilat Sudáfrica celebra sus 10 años de trabajo en el fomento y desarrollo de la cultura y deporte típico de Indonesia, Pencaksilat, en el país sudafricano. El embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi, en su declaración dijo el lunes que la Hermandad de Pencaksilat en Sudáfrica es un puente y una cola de hermandad entre Indonesia y Sudáfrica. Esperaba que la estrecha relación entre los dos países continuara. La existencia de Pencaksilat en la ciudad de Bosmón no puede separarse del apoyo de la comunidad local que desea adoptar los valores nobles de las raíces culturales de Indonesia. Además, los residentes de Bosmón consideran que los beneficios de Pencaksilat son actividades fuera de la escuela que han logrado construir valores positivos para la generación más joven. al evento que tuvo lugar el pasado fin de semana asistieron representantes del gobierno sudafricano y embajadores de países amigos como Turquía, Singapur y Malasia, y alrededor de 200 residentes de Bosmón, en la ciudad de Johannesburgo. El gobierno indonesio tomará las medidas necesarias para mantener Manggarai del Oeste, la provincia de Nusa Tenggara Oriental, como el único hábitat de dragones de Komodo en el mundo. El secretario de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Beni Wahon, en Kupang el domingo, dijo que los pasos necesarios para tomar, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión, necesitaban una colaboración sinérgica entre el gobierno central, en este caso el Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente, gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental y la administración de la Regencia de Manggarai Occidental. Esta sinergia, especialmente en el contexto de la supervisión del medio ambiente alrededor del área del Parque Nacional de Komodo, para que el caso del robo de dragón de Komodo no se repita. Otro paso es aumentar la promoción, que es más intensa, relacionada con la singularidad de Komodo como un animal antiguo que tiene un hábitat especial en la isla de Komodo y no en otras regiones del mundo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata del tema: el gobierno canceló la promulgación del reglamento del ministro de Finanzas número 210. El 31 de diciembre de 2018, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, firmó el reglamento del Ministerio de Finanzas número 210 de 2018 sobre el tratamiento fiscal de transacciones comerciales a través de sistemas electrónicas o comercio electrónico. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, canceló el plan para implementar el reglamento del ministro de Finanzas el 29 de marzo de 2019. Según el plan, el reglamento del ministro de Finanzas número 210 se implementará completamente el 1 de abril de 2019. La razón de la cancelación de la aplicación de la regulación, según Sri Mulyani, fue la falta de socialización, por lo que muchas partes entendieron mal la regulación, de modo que se necesita suficiente tiempo para la socialización. Desde que se anunció el 31 de diciembre de 2018, el reglamento del Ministerio de Finanzas número 210 ha causado una polémica. Aparentemente, Sri Mulyani revocó el reglamento número 210 para terminar con la polémica, porque en realidad las políticas adoptadas por el gobierno a través del ministro de Finanzas son correctas y el objetivo es crear un trato igualitario con los actores comerciales convencionales. Aunque el objetivo es bueno, el gobierno, a través del ministro de Finanzas, no insiste en continuar aplicando el reglamento número 210 el 1 de abril de 2019. Cuando se analiza la sustancia, el reglamento número 210 no supone una carga para los comerciantes o empresas de comercio electrónico, ya que se centra más en la regulación de los derechos y obligaciones generales y enfatiza el registro como contribuyente para los comerciantes. Pero debido a que todavía hay muchas partes que no comprenden la sustancia del reglamento número 210, la polémica sigue surgiendo. El gobierno no quiere la polémica que surge de la falta de comprensión de muchos partidos con respecto al reglamento del ministro de Finanzas número 210 tenga un efecto negativo en el comercio electrónico que ha aumentado últimamente. Indonesia es el 10º país más grande en crecimiento de comercio electrónico, un crecimiento del 78%. La contribución del sector del comercio electrónico a la economía indonesia tiene el potencial de seguir aumentando a medida que la población aumenta utilizando Internet y aumentando la penetración del comercio electrónico. De acuerdo con el estudio de McKinsey, en 2022 el comercio con un sistema en línea creará 26 millones de empleos directa e indirectamente en Indonesia. Por supuesto, es obligación del gobierno mantener el crecimiento del sector del comercio electrónico porque el comercio electrónico contribuye a crear muchos puestos de trabajo. Por otro lado, el gobierno, por supuesto, tampoco puede permitir el juicio público de que existen diferencias en el tratamiento fiscal entre las transacciones de comercio electrónico y las transacciones comerciales y otros en otros servicios. La Dirección General de Impuestos debe ser rigurosa en la difusión o socialización para que el reglamento del Ministro de Finanzas sobre el tratamiento fiscal de transacciones comerciales a través de sistemas electrónicos se ponga en marcha de inmediato. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Comenzamos el programa de hoy en la historia con los acontecimientos del 1 de abril de 1929, el nacimiento de Milan Kundera. Milan Kundera nació en Brno, Checoslovaquia. Es el novelista más famoso de la República Checa que aún vive. Nacido en Checo, vivió en el exilio en Francia desde 1975 y se naturalizó en 1985. La obra más famosa de Kundera es La insoportable ligereza del ser. Sus libros fueron prohibidos por el régimen comunista en Checoslovaquia hasta la caída del régimen en la revolución de Terciopelo en 1989. Kundera vive casi completamente en el misterio. Raramente habla frente a los medios de comunicación. En repetidas ocasiones se ha convertido en candidato para el Premio Nobel de Literatura. Nos dirigimos a los acontecimientos del 1 de abril de 1941, la masacre de Pantanyalba. La masacre en Pantanyalba tuvo lugar el 1 de abril de 1941 en Bukovina del Norte. Cerca de 2.000 civiles de la aldea o del pueblo de Pantanyalba, Rumania, fueron masacrados por tropas soviéticas que estaban en servicio en la zona fronteriza. El evento trágico ahora se recuerda como la masacre de Pantanyalba. Terminamos el 1 de abril de 2009, Albania y Croacia se unen oficialmente a la OTAN. Albania y Croacia se unieron oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el 1 de abril de 2009. De hecho, muchos años antes, Albania era miembro del Pacto de Varsovia, una organización que tenía como objetivo organizarse contra las posibles amenazas de la alianza de la OTAN. Sin embargo, Albania salió en 1968, mucho antes de que se rompiera
El Pacto de Varsovia. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Esta fue la canción titulada Suara o La Voz, cantada por Gak. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voicejones.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy llevó el título Exportaciones Automotrices apuntadas a 450.000 unidades en 2019. La exposición automotriz del Gaikindo Indonesia International Auto Show se inauguró oficialmente en Surabaya el viernes 29 de marzo. La exposición fue organizada por la Asociación de la Industria Automotriz de Indonesia. La ministra de Industria Airlangga Hartarto, al inaugurar la exposición, dijo que El año pasado, la exportación de autos completamente construidos había tocado 264 mil unidades y completely knocked down alrededor de 82 mil unidades, con un total de 346 mil unidades. El Ministerio de Industria apunta a las exportaciones automotrices nacionales para poder penetrar 450 mil unidades este año, junto con la optimización de los componentes locales que aumentan cada año. El ministro Erlanga dijo que la industria automotriz es ahora uno de los principales sectores manufactureros en apoyar el crecimiento económico nacional. Por lo tanto, el gobierno le da prioridad al desarrollo para ser más competitivos a nivel mundial, especialmente en medio de la era digital. Afirmó que el gobierno estaba decidido a continuar creando un clima de negocios propicio para alentar la adición de nuevas inversiones y la expansión de negocios en el sector de la industria automotriz. Erlanga Hartarto dijo que los productos automotrices nacionales ahora han sido reconocidos como competitivos en el ámbito internacional. Esta competitividad es inseparable de la optimización de componentes locales. Según Erlanga, el nivel de componentes domésticos es la clave del éxito del sector de la industria automotriz nacional, que se espera sea un centro para el mercado de la ASEAN, incluso a nivel asiático. Erlanga agregó que en el mercado interno, Indonesia es superior a Tailandia. Sus objetivos son: la producción puede alcanzar 1,5 millones de unidades para 2020. Erlanga aprecia la implementación de Gaikindo Indonesia International Auto Show de 2019, que presta gran atención a la transferencia de información sobre tecnología e innovaciones en vehículos motorizados, especialmente automóviles. Espera que esta serie de exposiciones que muestren los últimos productos y tecnologías para vehículos comerciales pueda funcionar sin problemas y proporcionar un papel positivo para el entusiasmo de la industria automotriz en el país. Mientras tanto, el presidente de Gaikindo, Johannes Nangoi, quiere que la implementación del Salón Internacional de Automóvil de Gaikindo Indonesia en Surabaya sea uno de los elementos importantes que impulsen el crecimiento de la industria automotriz nacional. Agregó Johannes Nangoi, la exhibición que tuvo lugar del 29 de marzo al 7 de abril fue dirigida a 50.000 visitantes. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Coba menyapa.
siapamu di sana?
Hai.
Tui tanya, apa kau rindukan aku? Namun nyatanya, ku tak berani berkata, berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua? Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh.
Indonesia.
Acabamos de escuchar la canción de Wendy Mark titulada Dua Benua. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la Besa de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestros programas vía streaming o en descarga continua en www.buenos.it. Hoy presentaremos la tradición de Ngarot en Java Occidental. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, la tradición de Ngarot es una ceremonia tradicional que se encuentra en el pueblo de Lelea, el subdistrito de Lelea, Java Occidental. Esta tradición tiene el significado de acción de gracias por la llegada de la temporada de siembra. Esta ceremonia generalmente se lleva a cabo en la tercera semana de noviembre o diciembre y siempre el miércoles. Esto se hace porque el miércoles se considera sagrado y un buen día para cultivar arroz. Estimados oyentes, Ngarot viene del idioma de Sunda, que significa beber, mientras que el sánscrito Ngaruat significa liberarse de la maldición del dios o libre de todos los pecados. La cultura de Ngarot fue iniciado por primera vez por Ki Buyut Kapol, una figura leal e influente en el pueblo de Lelea. Estaba dispuesto a proporcionar 26.100 metros cuadrados de campos de arroz como una manifestación del evento de Ngarot, y con gran placer la gente de Lelea le dio la bienvenida. Esta ceremonia es usualmente llevada a cabo por jóvenes del pueblo de Lelea. Estimados radioescuchas, la ceremonia de Ngarot consta de tres partes, a saber, procesión, entrega y fiesta del show. Los participantes que participan en la ceremonia de Ngarot deben usar ropa distintiva. Es decir, mujeres jóvenes usan kebaya con pañuelo equipado con accesorios como collares, pulseras, anillos, broches, alfileres dorados y adornos para el cabello. Mientras que los jóvenes usan ropa suelta y pantalones sueltos y cintas para la cabeza. La ceremonia comenzó a las 8:30 y todos los participantes de Ngarot se reunieron en la casa del jefe del pueblo para vestirse de etiqueta. Luego se desfilan los jóvenes rodeando el pueblo. Después de eso, los participantes de Ngarot entraron al salón del pueblo y fueron recibidos con bailes regionales. Luego se dirige al núcleo del programa a partir de la apertura, la lectura de la historia de Ngarot, el discurso de bienvenida del jefe de la aldea y el proceso de presentación ante los casinoman o los jóvenes. Estimados lectores, esta edición de La Belleza de Indonesia trata sobre tradición Ngarot, dicha obra, tradición de Ngarot en Java Occidental. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta mañana.
Voice of Indonesia.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Berkali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu harusnya kau denganku.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan, ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetukku, terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan dirimu. Berkali-kali kau memutuskan
mengelakku, namun kau tahu,
namun ku tahu,
harusnya kau denganku.
Kau
mencoba mencari dirimu,
mengabaikan
berkali-kali
cerita kita,
tapi tetap rindu kau. Harusnya kau denganku. Hari berganti, malam pun sepi, sendirian.
Buena oyentes, esta fue la canción titulada Sendirian, una canción cantada por la cantante Giselle. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa Le Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabulario de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa Le Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bertemu Teman Lama, o en idioma español significa conocer a un viejo amigo. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boynews.it. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Bertemu Teman Lama, conocer a un viejo amigo. Tony está en el área del templo de Prambanan, acompañado por un guía turístico. Inadvertidamente, Tony conoció a su amigo Joko.
Tony, ¿cómo Tony, kan?
¿Joko?
Iya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku?
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Ton.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, bertemu teman lama. Bertemu teman lama, lo que significa conocer a un viejo amigo. La conversación en este caso es, diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kamu Tony Khan significa en español, eres Tony, ¿verdad? Wah, kamu masih ingat aku. Wah, kamu masih ingat aku. Significa en español. Oh, todavía me recuerdas. Saya senang bertemu kamu di sini. Saya senang bertemu kamu di sini. Significa en español. Estoy feliz de conocerte aquí. Maaf, maaf. Significa en español. Lo siento. Bukan, no. Orang Inggris, inglés. Muchas gracias. Musim panas. Musim panas significa en español el verano. En el diálogo, Joko estaba muy seguro de que la persona que veía en el área del templo de Prambanan era Tony, su amigo. Sin embargo, él quería asegurarse preguntando, ¿Kamu Tony Khan? Kamu Tony kan? Significa tú eres Tony, ¿verdad? Esta oración se usa en el contexto de las conversaciones con amigos. Otro ejemplo, kamu orang Inggris kan, significa eres inglés, ¿verdad? Si te encuentras en una situación así y resulta que no eres a quien se refería, di, maaf, saya bukan Tony, maaf, saya bukan Tony, que significa, lo siento, no soy Tony. Otros ejemplos. Maaf, anda Tony bukan? Maaf, anda Tony bukan? Que significa, lo siento, eres Tony, verdad? O perdón, eres Tony, verdad? Oh, maaf, saya bukan Tony. Oh, maaf. Saya bukan Tony, lo que significa, oh, lo siento, no soy Tony. Kamu orang Inggris kan, que significa, eres inglés, ¿verdad? Bukan, saya bukan orang Inggris. Bukan, saya bukan orang Inggris, lo que significa, no, no soy inglés. Antes de finalizar el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tony, kamu Tony kan?
Joko?
Iya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku.
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Ton.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta mañana. Adiós.
Tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu.
Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Karena bayangmu selalu hantuiku.
Katakan
Bueno oyentes, la banda musical boyband Smash nos cantó una bonita canción titulada Fenomena. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, la información y la canción de esta edición presentan una canción de Keroncong titulada Saputangan, el pañuelo. Esta canción es la creación del maestro indonesio Gesang. Habla de un recuerdo en forma de pañuelo recibido de su enamorada cuando se conoció por primera vez. Este pañuelo está lleno de recuerdos de una promesa de por vida. Ahora el pañuelo es solo un recuerdo. Esta canción fue cantada por Ismanto, uno de los talentosos cantantes de Keroncong de Indonesia. Su fuerte personaje vocal es muy adecuada para interpretar las canciones de Keroncong. Bueno, estimados radioescuchas, esta es la canción de Saputangan, el pañuelo, cantada por Ismanto.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku. Dan janji bagaimana terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voinindonesia y correo electrónico voi@voinews.id. Mi compañero Budiman Gultom y yo soy Borjas. Nos despedimos de ustedes.